Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 382. Tenemos unas cuantas ollas destapadas y Televisión Española está en todas. Empezaremos por el Festival de Benidorm, pero después por el gatillazo de la ultra alta definición que tanto se ha comentado en foros. Pero eso será más adelante. Vamos a empezar, como siempre, por el informativo de medios, con Rubén Estévez, con Héctor Prades y tú, Cristian García, porque nos vas a hablar precisamente de eso, de la Ultra HD.
Pues sí, vaya lío, vaya lío. Muy buenas a todos. Radio Televisión Española comenzará a emitir de manera regular la programación de la 1 en ultra alta definición en toda España, con una cobertura superior al 99% de la población el próximo 14 de febrero, ya que según el plan técnico de la televisión digital terrestre regulado en el Real Decreto 391/2019, para poder emitirse, todos los canales del VUX deben de estar en alta definición. Y Dikis no hará el cambio hasta el último día que permite la normativa. Con ello se convertirá Televisión Española, hablando en términos positivos, en el primer radiodifusor a nivel mundial que emite la programación de su canal principal de televisión en ultra alta definición en TDT, cubriendo todo su territorio nacional. Algo que quizás sería discutible. No sé si algún canal en Asia, como es el caso de la CCTV, puede ser que lo emita también. Pero vamos a dejarlo ahí.
Y si quería más, sujétenme el cubata, porque el día del apagón previsto del SD de la emisora pública, la madrugada del lunes 6 de febrero, Celnex se encontró con problemas para apagar las emisiones de la 1, la 2, Canal 24 Horas, Teledeporte y Clan en definición estándar, y por tanto, para realizar el traslado de señal de Clan HD al primer multiplex de Radio Televisión Española, así que de momento todo mal. Después, más tarde, hablamos de ello.
Y seguimos con el festival del Benidorm Fest. Con un total de 156 puntos, Nebulosa se ha convertido en los ganadores de la edición de este año. La banda, formada por Mary Bass y Mark Da Sousa, ha ganado el voto del jurado profesional empatando con Sen Pedro, ha convencido al televoto recibiendo la máxima puntuación y ha quedado tercera en el voto demoscópico. Ganan así un billete directo a Malmo para representar a España en el Festival de Eurovisión 2024, que se celebrará en mayo.
Llegan los Goya 2024 y Radio Televisión Española ofrecerá durante esta semana numerosos espacios con el cine como protagonista. La gran noche será el sábado 10 de febrero desde las 7:30 de la tarde, primero con la alfombra roja y después con la gala de entrega de los premios a partir de las 10 de la noche en directo en La 1, Televisión Española Internacional, Radio Nacional y RTV Play. Radio Televisión Española acude a Valladolid con 73 nominaciones para su cine participado.
En otras noticias, la UER lanza Eurovisión Sport, su primera plataforma digital de contenidos deportivos, una nueva plataforma que trabajará junto con la red de miembros del servicio público de la UER para garantizar que el público pueda disfrutar de una cobertura integral y de una gran cantidad de deportes olímpicos, desde atletismo hasta gimnasia, esquí, natación y muchos más. Contará con campeonatos mundiales y europeos, eventos multideportivos y campeonatos nacionales, que tratará de reflejar una verdadera igualdad de género en todo su contenido deportivo, como no, en directo.
Y quienes también se apuntan a las OTT deportivas son ESPN, Fox y Warner Bros. Discovery, que se unen para crear un gigante del streaming deportivo en Estados Unidos con ESPN al frente. Unificarán toda su oferta de contenidos, incluyendo derechos de NFL, NBA, MLB y UFC, tenis o mundial de fútbol. Tendrá una nueva aplicación y una nueva plataforma de la que aún no se ha comunicado el precio, el nombre de la nueva marca ni su lanzamiento, más allá de que se espera dicho lanzamiento para finales de este año.
Y hablaremos en tertulia algunos de estos titulares, algunos están más cantados que otros, como Benidorm Fest o lo de la TDT en HD, pero si quieres más información de la actualidad de los medios lo tienes todo en neo.es y recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales, en los canales de Telegram y de WhatsApp con @losmediatizados y @neotv.
Como siempre, Antonio con su frase, oye, ¿sabes que me estoy entrenando?
¿De qué? ¿Para qué?
Para trabajar en Celnex. Estoy aquí apretando botones compulsivamente y sin saber lo que hago, como el gato del meme.
Un besito para los de Celnex.
¿Qué es lo que sucede
con el apagón?
Bueno, aquí vamos a empezar a saludar gente y empiezo por el que se ha adelantado, Francisco Garrobo.
Buenas y muy zorronas noches.
Después tenemos también a alguien que no se adelanta porque tiene un mínimo de educación, Alfonso Hernández.
Muy buenas.
Y después tenemos a una persona que no sabemos bien si tiene educación o no, porque como aparece 3 o 4 veces al año, Pau Cazorla.
adelantarme tampoco me suelo adelantar nunca, ¿eh? Como sabrán los que me conocen, sí, pero muy buenas tardes.
Suele ir tarde siempre, pero bueno, eso es otro tema que ya...
En fin, bueno, hoy me alegro mucho porque vamos a hablar de series de animación.
¿Ah, sí?
Sí. Oye, el Festival de Benidorm lo ha ganado una canción de South Park, ¿no?
Bueno, más o menos, sí. Por ahí vendría en un sentido diferente, pero por ahí vendría.
Si yo no lo decía por eso. Lo decía porque la canción que ha ganado es un señor mojón.
No. Lo decía por lo de los insultos de South Park, pero bueno, a mí me ha gustado, ¿qué quieres que te diga? Bueno, ahora entraremos en eso, pero yo primero, antes que nada, quiero saber la valoración de Pau del galón de la gala final del Benidorm Fest.
Del Benidorm Fest, que parece que haya pasado ya dos semanas, pero fue el otro día. Y bueno, galón, no sé en qué sentido lo dices, pero... Pero
en
bueno,
su sentido peyorativo ahora mismo.
Sí, el martes fue la primera semifinal fue horrible en cuanto a la producción de televisión española. El jueves mejoró un poco, aunque se fueron al otro extremo, solamente se escuchaba la música por encima de la voz. Y el sábado intentaron, bueno, hacerlo un poquito mejor. De todas maneras, ocurrieron cosas que no deberían haber ocurrido, ni mucho menos, como por ejemplo lo que pasó con Almacor, que ocasionó los abucheos que recordaréis que hizo el público presente allí en el estadio y que yo creo que estaban bastante justificados, porque lo que no puede ser es que Televisión Española diga nos hemos equivocado, hemos tenido errores con la puesta en escena de uno de los artistas, además uno de los que a principio de la semana eran favoritos. Pero bueno, espero que no... literalmente dijo Ruth Lorenzo, espero que no penalice y básicamente que te den mucho por ahí.
Sí, entonces, yo creo que vieron cómo estaban las votaciones y dijeron, bueno, tampoco pasa nada.
Bueno, cutrerío típico al Spanish, porque eso en otros países desde luego que no pasa. Si una de dos, o te haces el loco y al día siguiente dices, ostras, no nos dimos cuenta o no sé qué tal, o si lo dices en medio de la gala, hombre, yo estaba 100% seguro que lo que iba a decir después Lorenzo, pese a que tardaron bastante y por eso al final yo creo que no se repitió, sería que hemos cometido errores, lo sentimos y por tanto va a volver a actuar al Macor. Pero bueno, en fin, ya sabemos cómo funciona un poco Televisión Española y bueno, al final yo creo que han tenido incluso suerte con la elección de Zorra por todo lo que está dando que hablar y que ahora pasaremos a comentar, ¿no?
Ahora vamos a eso, pero yo sí que quería comentar que más allá de todo lo que has comentado tú, que creo que también la final fue menos desastre que las semifinales, ¿eh?
Bueno, es que era complicado ser peor, ¿eh?
Es lo que te iba a decir, solamente hubo el error de... Además fueron los fondos, fueron sobre todo las pantallas de detrás de Almacor, de su actuación.
Y los fuegos artificiales.
Los fuegos artificiales, digamos que falló un poquito todo el show allí. Pero a mí me gustaría hacer hincapié en a ver, señores que van al Benidorm Fest, que cuando hablo de señores me refiero a señores, ¿vale? Es gente ya de mi edad.
De lata de Pringles.
Como yo, con poco pelo. No sé si me explico, ¿vale?
Dígame.
No están ustedes en una gala de Operación Triunfo. ¿Qué se piensa que hacen? O sea, ¿por qué esos abucheos? Esa manera, el jueves, que un poco más y se comen al jurado con la puntuación de Jorge González.
A ver, en aquel momento estaba justificado en la línea que decía Pau. En aquel momento, y no estoy yo del todo de acuerdo, es decir, yo que me tragué las tres galas, la semifinal, la primera, la segunda y la final, es que en las votaciones ya es que había un momento que ya se abucheaba hasta porque no tuviera mis cafeína suficiente puntuación, ya era un abucheo para abuchear y dar por culo, la mayor parte de las veces.
Yo no estoy hablando de lo de Almacor, que es algo que, como tú bien dices, se puede llegar a justificar, aunque yo creo que fue excesivo, ¿vale?
Sí, no, yo ya
se
en
puede
general,
llegar a entender
no
el momento
bien.
Del cabreo. Ya, pero joder, es que todo lo demás, las votaciones eran. Había momentos en los cuales daba vergüenza ajena.
Es que deberíamos empezar a asumir, o deberían empezar a asumir, que el jurado está ahí para dar sus votaciones y que son las suyas, las del jurado, no las de la gente que va de esto, que
pero, pues, que pero para lo eso que tiene voto. Es lo que te digo, este lunes pasado en Operación Triunfo hubo follón en el público con las votaciones del jurado, pero vale, es que son el público, tú y yo fuimos y éramos los viejos del lugar, no sé si me explico, ¿vale? Sí, se puede entender que chavales de 17, 18, 20 años hagan eso, pero que allí había, allí la media de edad podía estar cerca más del 40 que del 30, ¿eh? Y hostia, yo creo que hay que tener un poquito de cabeza. Puedo entender que lo de Almacor no gustara, que se luchara lo que fuera, pero todo lo demás fue un espectáculo dantesco.
Sobre todo porque va a la contra de precisamente del formato y de Televisión Española y del futuro del Benidorm Fest, porque claro, si un año más volvemos a plantar la semilla de que si Tongo, de que si que el jurado, que si tal, que sí, que el sistema de votación del jurado que al final le acaba repartiendo más puntos que el televoto y demás, vale. Pero bueno, ya sabemos que es así. Lo que no podemos es criticar que a un artista le den 54 puntos en vez de 47 o en vez de 63, o sea, vamos a ver. Salvo que sea algo muy, muy, muy descarado.
Y que precisamente que se ha potenciado el jurado internacional, ¿vale? Para, o sea, el jurado internacional creo que tiene un 60%, ¿no? Del 100% más o menos, creo que es 60-40.
No, en principio creo que es el mitad internacional y mitad nacional.
Juraría que había más jurado internacional que nacional.
Eso puede, bueno, ser, puede ser. Sí, me parece que pasó al principio de... No estoy seguro, la verdad, pero me parece
que... Creo que eran 6-5 o una cosa así, o 7-5, no me acuerdo, pero bueno.
Y en cualquier caso quedan los resultados muy, muy empatados.
Bueno, el jurado directamente fue un empate técnico. Y cuando digo empate es mismos votos para tanto para la canción ganadora como es que no me acuerdo ahora San Pedro.
Sí, para San Pedro, sí.
Fue un empate. Y al final, ¿quién decidió quién fue Eurovisión por primera vez? Porque llevamos dos ediciones que no. Sí. ¿Quién decidió quién iba a Eurovisión? Fue el público.
Bueno, y por dos puntos. O sea, por dos votos, dos SMS que ganó Nebulosa al televoto.
Uno de ellos el mío, ¿eh? Con Senacta.
y acompañado de lo que necesitaba Nebulosa, que era un pequeño milagro, porque San Pedro pasó de los 94 puntos del jurado en la segunda semifinal, que se suponía que era la fuerte, a 86 en la final. Y de ser segundo y segundo en el demográfico y el televoto, el jueves pasó a ser cuarto y quinto.
Era el milagro que necesitaba y le pasó.
Acabó ganando de 17 puntos Nebulosa, ¿eh? Ojo.
Sí.
Que eso pero bueno, San Pedro...
Pero bueno, al menos San Pedro quedó en buena posición, no ganó y no irá a Eurovisión. Y eso quizás sea bueno porque es muy similar también a la propuesta que lleva Francia este año con Slimane y la canción Mon Amour, que vamos, que es casi la misma puesta en escena, un foco sobre el cantante, canción lenta y lo que prima es la voz. Entonces ahí pues igual era una apuesta demasiado similar. Yo desde el primer momento cuando escuché las canciones del Benidorm Fest vi que Nebulosa con Zorra tenía mucho potencial. Pero pensaba que, como siempre hablamos de amaños y de que los votos no son los que corresponden, yo creía que Televisión Española iba a hacer algo para que Zorra no fuese. Y sin embargo, creo que han hecho todo lo contrario. Creo que han auspiciado que Zorra fuese justamente para que haya polémica, que se hable de la canción y darse más a conocer.
El resultado final del Benidorm Fest, que iba a decir Festival de Benidorm, y no se puede, ha hecho que no pueda decir el chiste que tenía ya pensado de este año en Eurovisión no nos salva ni San Pedro. Pero vamos a ver, decía Héctor que era parecida a la propuesta francesa. Yo desconozco la propuesta francesa, pero por lo que dice es la típica canción francesa que siempre ha llevado Francia y que siempre ha quedado en la cola del festival. Pero bueno, porque muchas veces Francia debe ser ese tipo de canciones que estaban muy bien hace 50 años, ahora ya no tanto.
Y que solamente han salido de las últimas posiciones cuando no han llevado ese tipo de canción.
Efectivamente. Sí que es verdad que a mí la canción de... Es que a mí con la canción de San Pedro me pasaba que me gustaba mucho, de hecho a mí es la que más me gustaba, pero reconozco que ese tono muy particular, muy tranquilo, en el que prima la voz, como decía Héctor... No sé yo si va a triunfar. Es cierto que, como dijo Chisco el otro día, Salvador Sobral fue algo así, pero no sé yo. La de Zorra, bueno, yo al principio no me gustaba nada la canción. Es cierto que conforme la he ido viendo me ha gustado más. Tengo que decir, por cierto, a los críticos que estos cantantes que han salido criticando últimamente a la canción, que creo que no se han enterado de nada de la canción. Porque no sé, es que no se han enterado, porque han hecho unas críticas que no tienen ningún sentido. Y ahora, para el festival, yo es que veo difícil que eso
haga algo positivo. He leído muchos comentarios estos días, sobre todo la noche en la que ganó, de no vamos a quedar bien, pero daremos que hablar. Yo es que ya esto de dar que hablar, no, yo quiero quedar en buena posición en el festival. No quiero que hablen de mí o de la canción de Televisión Española, sino que podamos quedar en un lugar un poco majo. No ganar, porque eso es muy difícil. Estuvimos a punto hace 2 años, pero bueno, nos pidió una guerra de por medio. Y, pero...
Puto Putin, de verdad, siempre liándola.
Sí, hay que ver. Y no sé, que veo difícil que con eso consigamos un buen puesto, pero oye, quién sabe. Y al final la canción, que era, como te he dicho antes de la grabación, que era muy hater en contra de la canción, reconozco que más o menos me ha ido conquistando conforme la he ido viendo más veces.
A mí es que yo creo que aquí puede estar el secreto de Zorra, ¿eh? Que creo que Zorra va enganchándote según la vas escuchando. Pasa un poquito lo de Nochentera. Lo que pasa es que Nochentera tuvo la mala suerte de tener una pedazo de artista monumental, estratosférica, que no permitió que pudieran ir, ¿no? Pero yo creo que Nebulosa se ha encontrado con un B-Fest más bajo de nivel, ¿vale? Esto no significa que San Pedro no sea buenísimo, que Angie no lo hubiera hecho muy bien y que no hubieran canciones potentes, ¿eh? Pero quizá no al nivel de la representante del año pasado, ¿no?
Yo que estuve el sábado en Benidorm, en la Plaza Triangular, allí viendo el festival, que estaba abarrotada la plaza, la gente cuando cantó Nebulosa... Es que coreaba la canción, es que se saben la letra, todo el mundo se sabe la letra de bueno, Zorra.
Se ve que dentro de...
Pasó lo mismo con la de Angie, también os lo tengo que decir. Con la de Angie la gente también coreaba mucho la canción.
Se ve que dentro del pabellón donde se celebró era una locura la canción
de Nebulosa. Es que si no se llega a cantar de esa manera, sobre todo en el estribillo de Soy más Zorra todavía y demás, que ahí lo dice muy bien la cantante Mary de Nebulosa dando el micrófono al público... no hubiese ganado ni de broma Nebulosa, sobre todo el voto del jurado también, yo creo que se dejó influenciar un poco. Y lo que comentaba del crecimiento, bueno, eso le pasó del martes al sábado a Nebulosa. ¿Cuál es el problema? Y le está pasando ahora también en la posgala, digamos, ¿no? En la postelección. ¿Cuál es el problema? Que en Eurovisión España solamente canta, bueno, sí que es verdad que ponen un pequeño adelanto en la gala en la que votan, que es la segunda además, es el jueves de Eurovisión. Pero el público solamente...
Bueno, jueves o el martes.
El sábado. También. Entonces no hay margen de crecimiento ahí, sino que tiene que ser la primera escucha. En cualquier caso, este año la elección era entre elegir el bolero, que era la calidad canónica que se supone que hay que enviar a Eurovisión, pero íbamos a hacer como mucho un top 15.
O menos.
Sí, o menos. Bueno, por eso he dicho como máximo. La opción era entre eso o... elegir una canción que vamos a ser como mucho 22, pero oye, al menos lo vamos a pasar bien y yo creo que eso ya es un gran punto de inicio y además ha ayudado ya no solamente con el resultado de Eurovisión, que va a ser casi lo de menos este año, desgraciadamente, sino que ha ayudado al futuro de Benidorm, que yo tenía dudas, porque pensaba que quizá podía gallizarlo un poco, ¿no? Hacerlo un poco más gay, reducir el público y no transversalizarlo como debería ser el objetivo del Benidorm Fest. Pero claramente sí, porque primero ha tenido audiencia, luego han sacado encuestas que dicen que hasta el 87% de la población conocía ya la canción hace unos días y se está hablando por todos sitios y la sociedad, incluso mis padres... conocen la canción, o sea que eso no había sucedido prácticamente nunca antes. Por lo tanto, pues mira, ya es un buen punto de partida, ¿no?
Quede constancia, y quiero decir que yo a Nebulosa y Zorra le veo posibilidades de quedar bastante bien en el festival, ¿eh? Porque estamos diciendo aquí que va a quedar muy mal. Yo creo que tiene posibilidades de quedar bastante avanzado y por la parte de arriba del panel de votaciones.
Eso venía ojalá, yo a decir pero... antes de que Alfonso cierre, que, ojo, cuidado, porque yo sigo pensando que esta canción puede politizarse mucho precisamente en un momento electoral europeo. Recordemos que Eurovisión va a estar en mitad de la campaña electoral de las europeas, bueno, justo al final de la precampaña, y esto va a generar que haya polémica con este tema. Yo creo que puede generar que haya polémica, creo que Televisión Española lo quiere generar, dicen que quieren hacer videoclip con la letra en inglés, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ojito, cuidado, y yo soy de los que piensa que esta canción, el televoto, puede dar una sorpresa. Siempre hay una canción en toda Eurovisión que hay un televoto que no lo entiendes. Creo que podemos ser nosotros.
Sí, bueno, un tipo, yo, Rumanía, cosas así, países raros, incluso, que tú dices, ¿y este friki quién es? Pues España puede
bueno,
ser.
Bueno, es que el año...
Esos países suelen quedar quinto por ahí, o top 10.
Recordemos que el Chiquili 4 no quedó tan mal, ¿eh?
Sí, quedó décimo quinto, creo.
Por eso.
Pues venga,
hombre, es lo mejor que hemos mandado en mucho tiempo.
Es que es lo que iba a decir antes cuando decía, por lo menos nos vamos a divertir, que decía antes Pau, bueno, pues para eso lleva el Chiquili 4 y quedó décimo quinto, quiero decir. Es que yo vuelvo a lo mismo de que no se trata de divertirse, sino de que, bueno, la canción que debí. Que si fuese por el público, estaban diciendo antes que el público es que la tararea se la sabe no sé qué. Bueno, si fuese por el público, Chanel no hubiese ido hace 2 años. Eso
la circunstancia era diferente, ¿eh?
Bueno.
Yo no diré una cosa. Perdón, es que si no me queda tiempo para decir nada. Pero yo con deciros que han pagado a GAT3 para que haga una encuesta sobre la percepción de Zorra, yo creo que ya con eso ya nos podemos bajar de o subir de la vida, porque vamos, poca. Yo
no solamente
que
no encargado a Tezano.
Una canción de Eurovisión.
Hombre, es que es lo único que le queda a Michavila después de sí. Aquel lío en las elecciones.
No. No sé a quién se la han encargado, ¿eh? No sé a quién se la han encargado, pero sí que lo he visto en un programa de televisión.
Ana Rosa, ¿no?
Sí, Ana Rosa. Pero Alfonso, una pregunta. ¿Tú crees que alguna de las canciones que había en este festival de Benidorm, en este Benidorm Fest, podía tener opciones de hacer un buen resultado?
Es no. Que eso es lo otro, lo que me a quedaba ver, por cosa. Añadir. Vamos a ver, es una cosa que me tiene indignado. Salen, se supone que ha habido miles de iniciativas, de propuestas.
No, para ser concretos, ha habido más de 800
bueno,
y pico.
Entonces me pasa con los de miles. Bueno, ha habido cientos
bueno,
de
pero propuestas. Bueno, pero que aún así, me imagino lo que vas a decir. Si de 800 y pico estas eran las 16 mejores.
Claro, es que en semifinales vimos a gente desafinar. Que a mí me da igual que me digáis que el sonido es mejor o peor. Quiero decir, se supone que eres un cantante que no desafina ya de por sí, que eres una de las 16 mejores canciones y hemos visto cosas en semifinales que madre mía. Y luego en la final, como estáis diciendo, que esas eran las 8 mejores canciones de 800 y pico, pues coño. No hay nadie que haya mandado. El año pasado y el anterior sí hubo propuestas interesantes, pero yo creo que de verdad que esta tercera edición, por mucho que ahora Zorra lo un poco tape todo, creo que ha sido bastante pobre comparado a las anteriores ediciones.
Y es que ahí precisamente quería yo incidir y ya, sin hacer el chiste que he hecho al principio sobre la canción, no me las he escuchado todas, pero sí me he escuchado gran parte. Y creo que una de las cosas que ha pasado en este festival es que la calidad de las canciones era muy baja, es que incluso las maquetas grabadas sonaban mal. Eso te hace que al público más casual, al menos fiel a este tipo de certámenes, no lo vayas a enganchar tanto. Luego, como dice Alfonso, pues el tema de la canción que ha ganado lo puede tapar, pero eso ya será una historia que contaremos a partir de ahora. Bueno, Pau, pues tú ya de aquí a 3 mesecitos, ¿no?
Sí.
Menos, ¿no?
Bueno, quedan, sí, 3 meses, 3 meses y pico.
Y medio, sí.
Esperemos que sea una semana un poco más tranquila o no que la de Benidorm, porque ha sido una locura en todos los sentidos, incluido la de mi tema, ¿no? Que es los favoritos en apuesta, que hubo 6 o 7. Pero bueno, desde luego ha sido apasionante y esperamos que en mayo también lo sea, más allá del puesto que tenga España. Así que nos vamos hablando.
Bueno, pues toca seguir y vamos a destapar otra de las ollas que anunciaba yo al principio del programa. Y en este caso me voy a apoyar en Rubén 2, porque estábamos preparando la escaleta. Y él dijo, oye, vamos a hablar del apagón del SD. Y yo digo, esto podría ser más bien el apagón de LSD. Porque el otro día pusimos la tele a las 12:30 de la noche y flipamos bastante.
Sí, tranquilamente. A ver, vamos a ir por partes, como si fuera esto comprarse el Larús o lo que queráis comprar en el kiosco. Vamos a tratar de relatar el percal que tuvo lugar de la noche del lunes al martes, que es complicado y de hecho ha causado el insomnio y la indignación de muchos frikis de la televisión. Se suponía que en aquella madrugada del martes tenía que producirse el cese de las señales SD de RTVE y algo así se intentó hacia el final de Bake Off, como si el plan fuera hacerlo desaparecer respetando aquel contenido de prime time. En algunas comunidades empezó a pixelarse la emisión, o así lo notificaban algunos usuarios, y en Madrid directamente se llegó al negro de la continuidad de SD y por ende de los canales. Total, que 200 amagos sin éxito más tarde, se decide emitir en las SD la señal de la continuidad HD rescalada, una cosa que se puede adivinar porque la mosca de la 1SD es lo único que desapareció aquella noche. Al mediodía ya comienzan los rumores de que si Celnex era la culpable de no haberlo podido cerrar, que si Televisión Española chapó sin esperar a Celnex, etc. A todo esto, al día siguiente, había un evento de presentación de la 1 Ultra Alta Definición, que no sabían decirlo en completo en la rueda de prensa.
Bueno, rueda de prensa no, porque tampoco no podían entrar periodistas, pero total, una convocatoria en la que no les quedó más remedio que fingir durante una hora entera tener un canal que no estaba activo cuando tenía que estarlo para ese día. Y a la tarde ya María Escario se lee al paso de un espectador que protesta contra esto mediante la figura del defensor de la audiencia en un correo en el que se afirma que el cese de los SD se producirá entre el 9 y el 13 de febrero, además de aducirle a un ligero retraso técnico, cosa que además Celdex corroboró también a Mundo Plus horas antes de que llegara ese mail. Y tenemos otro percal que hemos dicho al principio de las noticias, que la 1UHD no ha podido empezar no tanto por culpa de los SD, sino por culpa de DX. Así que mi veredicto ya directamente es váyanse de puente.
Bueno. Antes de entrar a eso, vamos a aclararlo. Aquí tendríamos que meter la cuña de Cuervo y Asociados.
Sí,
porque Antonio, antes de que nos manden a la fiscalía, va a hacer las aclaraciones legales oportunas.
Sí, porque tenemos el Real Decreto del Plan Técnico de la TDT. Ahí teníamos una disposición adicional 15ª. Esto estaba desde el principio en el Real Decreto, ¿vale? O sea, yo no sé por qué no decían que no se podía meter la 1 Ultra HD. Porque
¿Tú asumes que se lo habían leído?
No.
Vale.
Evidentemente no. Porque si no, no podrían haberlo anunciado. Claro, porque dice expresamente en la disposición adicional 15ª. Apartado tercero, esto es verdad, estoy leyendo del BOE, tal cual, que los titulares de licencia de TDT podrán emitir eventos en ultra alta definición en alguno de sus canales de televisión, en los múltiples digitales, en los que la totalidad de los canales hayan evolucionado a emisión en alta definición, utilizando la capacidad que tiene asignada, y que deben cumplir unas especificaciones técnicas que están en otro artículo que no voy a buscar ahora. Está bastante claro, ¿no? No podían, hasta el día 14, porque DX...
Bueno,
no,
sí que podían, siempre y cuando DX hubiera dado el paso. Pero claro. DX se ha agarrado a aquello que le permite el Real Decreto, que es esperarse al último día, como el resto de cadenas privadas.
Claro. Cosa que tampoco entiendo.
La han hecho la 13-14, vamos.
Yo entiendo aquí porque Telecinco ha tenido que ir a ultimísima hora y todas quieren cambiar a la vez para evitar problemas que los problemas... Si tú eres el primero en cambiar, luego cambian los demás, pueden haber problemas. Entonces, pero yo creo que esto ha llegado a un acuerdo UTECA, donde todas han decidido cambiar el ultimísimo día que les permitía la normativa.
Pero eso es un tiro al pie, porque claro, si ya estamos hablando de que ya el día 6 o el día 5 no puedes hacer un cambio, ya simplemente, al margen de la ultra alta definición, de cerrar los SD y para pasar al HD, no puedes hacer eso una semana antes, válgame Dios y agárrense la sortija de la Virgen que tengan más cercana de que no se líe parda el 14 y vayamos ya el día 15 aquí sin haber hecho ni la cuerda al zapato. O
sea, yo lo estoy deseando. Lo estoy deseando.
Que
o sea, te lo juro, o sea,
va a derrumbarse Torre España directamente.
Le rezo a todos los dioses para que ocurra. Yo quiero ver quemarse las torres de comunicación del susto.
No me jodas.
Yo el día 14 no, me voy a pedir fiesta el día 15, con eso os digo todo.
Yo lo que quiero ver es los muxes de TDT con 3G Service.
Por favor.
De verdad, o sea.
Con 3 galletas,
A ver, lo de Celdex es una cutrada. O sea, sí. Más allá de todo, yo puedo entender que dijeran, vale, no se puede empezar a emitir en ultra alta definición, se han encontrado con este problema, vale, lo puedo entender, pero que no hayan podido apagar los SD y trasladar Clan o Teledeporte, que creo que se dijo Clan, ¿no? Pero bueno, cualquiera de los dos canales que
sabe.
Sí, bueno, Clan es el que cambia al MUX que puede hacer desconexiones autonómicas.
Que me parece absurdo, deberían haber trasladado Teledeporte. Porque total, a 1% todos...
Mira, todavía alguna desconexión autonómica en Teledeporte, pues mira, puede emitir algún deporte. Tienen Lucha Canaria, creo.
Bueno, tienen Lucha Canaria, que ahí sí que pueden emitirlo, porque ahí sí que pueden hacer esto, pero yo qué sé, imagínate que en un momento determinado llegaron a un acuerdo con la Primera Federación y que emitieran dos o tres partidos y que los distribuyeran, ¿no?
Es que como hacía antiguamente en la 2 con los partidos estos, ¿no? Uy, acabo de dar una buena idea.
Sí.
Bueno, y lo que también tendríamos que hablar es que a todo este lío que se ha montado alrededor de Celnex, de Televisión Española, de DX y todo esto, es la desinformación de páginas web que informan o desinforman. Porque si nos ponemos a recopilar por ahí artículos que han ido apareciendo en los últimos días y en las últimas semanas...
No, no te preocupes mucho, que en el medio informativo ya hemos sacado alguno, pero es que los de esta semana han sido brutales. O sea, que 6 canales nuevos en la TDT, 15 canales en la TDT que cierran, una burrada.
que todos pasan a UHD, que
ojalá.
Pero eso lo dice el ticker, el ticker de 24 horas.
Efectivamente, esa noticia, y perdona que te corte, Héctor, es que se ha llevado más de medio día puesta en el ticker del 24 horas. O sea, ¿qué puñetero lío se tiene que tener la gente en la cabeza cuando digan, hostia, que es que no solo no necesito un tele con sintonizador TDT-HD, sino que necesito un sintonizador TDT-4K? O sea, qué chafado, es espectacular.
Pero con DVT-2.
Bueno, pero yo creo que ahí. Yo creo que ahí es que hay diversos niveles, porque una cosa es lo del 24 horas que tenía preparada la noticia del Ultra HD por todo el rollo, y otra cosa es, como hemos visto en ciertos medios, diciendo que la TDT pierde 15 canales o que va a haber 6 en ultra alta definición o no sé cuántos nuevos. Eso ya es desbarrar.
Es que vamos a ver, es que a ver si se entera.
Mi favorito es el de 6 nuevos canales HD, que son los de, por si alguien se pierde, son los de Radio Televisión Española. Son más viejos que la TOS ya.
Es lo que iba a decir, porque HD, encima era la única que tenía todas las señales en HD.
Claro, es que alguien debería de decirle que no es lo mismo una pelota vieja que una vieja en pelotas. O sea, vamos a ver si ya de... canal en, si vamos a ver, si sabemos ya lo que son los estándares de emisión, pues coño, por lo menos a no liarla con eso, o sea, ultra alta definición, o sea, ni que fuera esto un ataque del Dragon Ball, no me jodas. Vamos a ver, vamos a decir las cosas con un poquito de lógica, por favor, antes de informar. Y se supone que el canal de no, del 24 horas es el canal de información, más bien de desinformación, macho.
¿Sabéis cuál es mi momento favorito de la noche? Cuando después de los 80 reventones de continuidades alternativas, como si fuera esto el Doctor Extraño, a las 4 de la mañana saltó un ticker en el canal 24 horas que ponía que este boletín o algo así, este programa fue grabado antes del festival de Eurovisión.
Sí. Claro,
Eurovisión, o sea, que se grabó hace más de un año.
Mi momento favorito de la noche.
Sí, no, no.
Lo que pasa es que no dijeron Eurovisión de qué año.
Exacto.
Claro.
Yo lo que sí que quiero es mandar un besito a nuestros amigos del canal de Telegram Mírame, que se lo pasaron igual de bien que nosotros y que nosotros nos lo pasamos muy bien con ellos.
Gente no se durmió. Hubo gente que no durmió, ¿eh?
Hubo gente que no durmió. Un besito para ellos, que de verdad son la rehostia. O sea, qué bien nos lo pasamos.
¿Y no tomasteis el apagón de LSD, no?
No, no, ya solamente nos faltaba eso. Bueno, había alguno que yo tengo la sensación que podía haberlo llevado, estaban súper espitosos.
Bueno, yo me tomo el apagón de LSD y ya me hubiera visto la 7 Murcia en 4K, que es lo que quiere que vea UHD Spain, pero bueno.
7 Murcia en ultra 4K.
Hombre, a ver, también os digo que nos calmemos. Si Castilla-La Mancha ha sido capaz de conmutar HD, cualquiera puede.
También tenemos que hablar en algún momento... Tendríamos que hablar en algún momento la responsabilidad, el buen trabajo y lo bien que han hecho la mayoría de autonómicas.
Sí.
Con margen, bien hecho, informando bien. Bueno, si Castilla y León, las 7 de Castilla y León, con su han dejado una imagen para poder decirle a la gente, muy bien, así sí.
Y lo que no entiendo es que Televisión Española no haya sido capaz de, ya que sí, la señal SD no se ha apagado, de conmutar esa señal a una cartela que diga exactamente lo mismo, que ese canal en SD ha finalizado emisión, que se sintonice en HD.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, pero vosotros estáis diciendo aquí lo bien que lo hacen las autonómicas. Luego tenemos un audio de Canal Sur.
Bueno. Ahí lo dejo. Con este tema lo está haciendo muy bien.
Bueno, Canal Sur precisamente no es perfecto en muchos aspectos, pero bueno.
No siempre, pero eso lo escucharemos al final del programa. También Canal Sur ha metido la patita. Pero bueno, Alfonso, oye, ¿lo del deporte lo tienes por ahí a mano?
Sí, con más orden que el que están teniendo en Televisión Española estos días. Bueno, comenzamos no con fútbol, sino con otro deporte en esta agenda deportiva, con la Super Bowl, que vivirá este domingo su edición número 58. Los equipos son Kansas City Chiefs, actuales campeones, y San Francisco 49ers. En España será retransmitido a partir de las 12:30 de la noche por el canal Movistar Plus, y en Estados Unidos este año en la rotación le toca a la CBS. En nuestra liga podemos ver el sábado a las 6:30 un duelo por todo lo alto, Real Madrid-Girona en DAZN. El domingo a la misma hora se juega el Sevilla Atlético de Madrid también en DAZN, y a las 9 de la noche el Barcelona-Granada en la liga por Movistar Plus. Del fútbol internacional destacamos el Bayer Leverkusen-Bayern de Múnich el sábado a las 6:30 en Liga de Campeones por Movistar Plus, un duelo por todo lo alto. Más cosas, en natación se está disputando el Mundial en Qatar y se puede seguir por Teledeporte. Por otra parte, ha comenzado el Seis Naciones de Rugby y este fin de semana tendremos la segunda jornada en los distintos canales de Movistar Plus. Y para finalizar, la semana que viene vuelve la Liga de Campeones. Comienzan las eliminatorias de octavos de final de la Copa de Europa. El martes a las 9 de la noche, Leipzig-Real Madrid en el canal Movistar Plus, que pasa a emitir los partidos miércoles a emitir los martes. Y el miércoles PSG-Real Sociedad en Liga de Campeones por Movistar Plus.
Pues dejamos el deporte para ponernos a todo fast. No os cansáis del ruido, ¿no?
No, se va. Va a ser toda la temporada.
Bueno, pues vamos a empezar con las novedades de Pluto TV para febrero, que ya las conocemos, de hecho algunas ya están en el dial. Es un mes que, bueno, como siempre, viene marcado por San Valentín y hay varios canales pop-up que llegan para estas fechas. Por ejemplo, el de South Park San Valentín, que estará del viernes 2 hasta el jueves 29 de febrero. También se recupera el canal MTV Love Music en un alarde de originalidad, porque lo llevan poniendo desde 2021 con las mismas canciones.
Es lo que te iba a decir, o sea, ese lo tienen ya fijo.
Sí,
no,
sí,
lo,
o sea,
lo, es que... no lo tendría que llamar pop-up, lo tendría que llamar VHS, me quiero referir. ¿Lo van poniendo?
No, es que cuando haces pop ya no hay stop.
Exacto.
Bien, y después de este chiste tan malo, seguimos hablando de Pluto TV. El canal Pluto TV Comedias Románticas, que este no es pop-up, este viene y se queda. Pero más de uno ha visto de, oye, ¿por qué me haces un canal de comedias románticas cuando ya tienes Pluto TV Cine Romántico? No te lo irás a cargar. Pero bueno,
bueno,
ahí dejamos la duda. Pero si hay algo que ya me ha puesto las orejas tiesas, es el canal MTV Best Of, que está dedicado al aniversario de Bob Marley.
Bueno,
y que emite los grandes éxitos, bueno, de un artista tan universal como es Bob Marley. Claro. Lo que pasa es que me puse a buscar en la parrilla y dije, ostras, pero es que ¿cuántos programas hay? Pues hay 4, y no es un decir, son 4 programas contados. Es un bucle de 85 minutos. O sea, ¿esto qué demonios es? Esto es una prueba a ver cuánto aguanta el espectador en reducir un canal fast a la mínima expresión, ¿o qué?
Y como no se puede tirar para atrás, pues al que le pille de paso y hasta luego...
No, no, es que me he quedado flipando, o sea, es literalmente un bucle de 85 minutos con vídeos musicales de Bob Marley, vídeos de actuaciones y ya está, no hay más. Ni siquiera hay el documental sobre su vida, el Behind the Music, que hizo VH1 sí. Y que ha emitido MTV, el canal de pago, esta semana. A mí me cuesta creer que más allá de un bucle de 85 minutos de vídeos musicales, vaya con Paramount, no tenga más material de Bob Marley para meter ahí.
Es que clama al cielo. A mí me sorprende muchísimo y me parece además una cutrada. No porque pueda haber un contenido especial en un canal especial que tenga una hora y que esté en bucle durante 2-3 semanas, porque vale, lo puedo llegar a entender. Lo que no puedo entender es que sea precisamente de Bob Marley, que otra cosa no, pero contenido de él hay a patadas.
Pues bueno, es que ahí se queda. Yo me he quedado bastante flipado, lo he puesto un rato. Y literalmente son canciones y ya está. O sea, no esperéis ningún comentario, reportaje, cápsula, no hay nada de nada. Seguimos con Pluto porque el viernes 16 de febrero llegará Pluto TV Zombies, que está muy bien, porque después de San Valentín meter zombies pega fenomenal.
Bueno, hay mucha gente que tiene... Sí, hay mucha gente que tiene sueños raros con zombies. Vamos a dejarlo ahí, cada uno con lo suyo.
Bueno, yo vi un documental en Odisea de fantasías raras y hay cosas peores, ¿eh?
A eso me refiero.
Y el 23 de febrero llegará el canal Ultimate Classic Wrestling para los amantes de este deporte de lucha, que por cierto, era muy demandado entre los espectadores de Pluto. ¿Os lo creáis o no?
Bueno, a ver, es que ultra alta definición.
Es que el wrestling, como se diga, tiene bastante aficionado en internet, me quiero referir. Es de nicho.
Sí. Un saludo al combatazo.
Sí, vendría a ser como el anime, me quiero referir. Son nichos, pero nichos amplios.
Bueno, de hecho, incluso Netflix quería comprar un wrestling, ¿no? O algo así.
Sí.
Además que lo puedes decir con un polvorón en la boca. Wrestling. Y de las novedades que ya se han presentado, a las que se van a presentar. Ana Izquierdo, de Samsung TV Plus, concedió una entrevista hace unos días. La comentaremos algún día que no tengamos 15 minutos de Benidorm, porque la entrevista es muy interesante. Pero me voy a quedar con un párrafo. Habla de los canales de una sola IP, Intellectual Property, o sea, lo que vienen a ser los canales de una sola serie. Sí, nos gustaría tener más canales de este tipo en nuestro servicio. De hecho, el 14 de febrero lanzaremos dos canales con una sola IP, canales de una sola serie. Lo haremos de la mano de un broadcaster español. Estarán destinados al público familiar.
Televisión Española, seguro.
Sí, sí, sí.
Después del acuerdo para acordaros de la publicidad de la 1 Ultra HD en las teles Samsung y tal.
¿El canal de Cuéntame y el canal de La Promesa?
A ver si van a salir los canales de R2B Play.
Mientras que no sean los de Mi Tele, me vale.
¿Eh?
Yo llegué a pensar que serían Mi Tele Viajes y Mi Tele Comedia, pero no son de una sola serie, con lo cual no me vale.
Claro, pero Televisión Española sí que tiene dos canales de una serie, ¿no?
Sí.
Bueno, el de La Promesa lo quitó, ahora solo tiene el de Cuéntame, pero como ese es los considera pop-up, los va cambiando de poco a poco. Pues bueno, venga, nos vamos acercando ya al final del programa. Héctor, ¿qué tenemos en Seriando?
Pues esta semana, más que series, tenemos mucho cine, pero al menos una serie tenemos. Y es que Apple TV Plus estrena el próximo día 14 New Look, la nueva serie protagonizada por Ben Mendelsohn y Juliette Binoche. Se trata de una serie histórica de 10 episodios que se estrenarán cada miércoles. Inspirada en hechos reales y rodada en su totalidad en París, The New Look pone el foco en los diseñadores de moda Christian Dior, Coco Chanel y sus contemporáneos mientras navegan por los horrores de la Segunda Guerra Mundial e inventan la moda moderna. Y decíamos que veníamos cargados de cine, y es que Filmin estrena las películas Dejad que el río fluya, Drifter y Beta Days este mismo viernes. Dejad que el río fluya está basada en los hechos que inspiraron a toda una generación de jóvenes noruegos, un retrato apasionante y conmovedor de la lucha de los samis por su supervivencia y reconocimiento dentro de la comunidad internacional. Drifter es la película definitiva sobre la escena queer en el Berlín de nuestros días, un viaje sin dirección ni objeto a través de la soledad, el exceso y el deseo. Crudo pero tierno, sexual pero también sensual. Y Beta Days, nominada al Oscar a Mejor Película Internacional, es un melodrama hongkonés que retrata la dureza de las pruebas de acceso a la universidad en China, sumadas a la crueldad del bullying. Y claro, estamos en febrero, casi a mitad, y no podía faltar San Valentín y a su cita anual. Cita que celebran las diversas plataformas y canales con diversos estrenos, como por ejemplo Los Juegos del Amor en Netflix a partir del día 14, el ciclo Corazón Partido en Dark, con la emisión a partir de las 7 menos 5 de la tarde del 14 de febrero de las películas El Cuervo Salvación, que es la tercera de la saga, Faust, La Venganza está en la Sangre y Memorias de un Zombi Adolescente. Así como multitud de citas románticas que propondrán canales como Cosmo o revisitar series como Citas Barcelona en Prime Video o Heartstopper en Netflix.
Qué bien te ha quedado el texto, Héctor.
¿Verdad que sí?
Lo que pasa es que yo lo de corazón partido en Dark lo vería más corazón rajado, corazón apuñalado, algo que le pegue más.
Corazón sangriento.
Corazón rajado.
Sin corazón directamente.
Claro, es verdad.
Pero aquí ya, entramos en los juegos de palabras, que eso creo que es de otra sección.
No, es de Comedy Central.
Es verdad también.
Halloween.
Bueno, aquí ya se han colado por detrás, aunque ya los habéis escuchado. Juan, muy buenas.
Juan, entreje Servi.
¿Cuál de los dos?
Ha habido aquí un pequeño problema técnico. No responsabilidad de Celnex por esta vez. Buenas a todos.
¡Nunca! ¡Nunca des eso por seguro!
Todo el programa pensando que nos van a poner una querella los del foro y al final nos la van a poner los de Celnex.
Nunca dejes de soñar.
Bueno, en fin. Los de Celnex la podrán poner la querella por vía telemática si no tienen alguna incidencia.
Sí,
si, no me la ponen en 4K, yo no le hago caso. Bueno, Palaciego, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Y damos la bienvenida a esta nueva gente que se une al programa, porque hoy damos la bienvenida a una nueva sección.
No me digas.
¿Otra más?
¿Otra?
¿Tienes una colección de secciones ya?
Sí, además que me ha ayudado Antonio a hacerla.
Medio informativo, pues, Ultra HD.
Dios, esto va a acabar, peor que el apagado SD.
No. La frase que ha acuñado Antonio esta semana. Nos lo dan hecho.
Ah, sí.
Es que no lo, no,
o sea,
lo dan.
Yo ya, ¿para qué? O sea, ¿para qué me molesto en hacer chistes irónicos para el medio informativo? ¿Para qué me molesto en buscar temas ácidos? ¿Para qué? Si nos lo dan hecho.
Nos dan hecho nos dan hecha la sección, señores.
O sea, vamos a ver, es que no puede ser que las empresas de telecomunicaciones, televisión, radio y prensa de España nos hagan gratis 15 minutos de programa todas las semanas.
Gratis. Sí,
hombre, hay que reconocer que con el coste que tenemos haciendo este programa, pues tampoco nos ahorramos mucho.
El coste de este programa es presentadora del Call TV de 40 Latino. ¡Nada!
En fin, no sé, vivir para ver. Esto nos lo cuentan hace unos años y no nos creemos el disparate que estamos viviendo. Uno de ellos lo hemos visto en Telecinco, ese canal que va tan bien y que todo le va fenomenal, que, digamos, tuvo un problemilla con la escaleta. No fue capaz de terminar en hora el directo de Bailando con las Estrellas, que sonó así.
De que no hice el baile como realmente me salía.
A ver, tengo que anunciaros una cosa. Es que son las 2:05 y nos tenemos que ir. No vais a poder bailar el último baile hoy.
¿Pero qué estás diciendo?
No, me están diciendo que tenemos que terminar el programa.
Pero, ¿y entonces
el próximo sábado empezaremos el programa con vuestro baile? Tendréis que preparar una coreografía para el sábado que viene. ¿Bailaréis
una nueva
los
coreografía?
Dos. Sí, nos tenemos que ir. Mira, están poniendo el copyright.
No, otra nueva no. Haréis la de hoy. No.
Haréis la de hoy. La de hoy.
La vuelven a hacer y así arrancaremos el programa.
Pero el que se quede tendrá que preparar una coreografía nueva, ¿no?
Ah, sí, también.
Ah, pues por si acaso tendréis que preparar dos.
Yo tengo una duda. O sea, ¿nos toca preparar dos coreografías?
Sí, sí. Nos tenemos que ir. Me dicen que ya se acabó el tiempo, chicos. La semana que viene sabremos quién se va. ¡Mua, mua! ¡Chao, chao, chao!
¡Hasta el próximo sábado!
Flipar.
Por cierto, por parte del audio...
Antes de que entres, Garrobo, vamos a hacer una ligera aclaración. Es verdad que en un programa en directo te puedes alargar, te puedes pisotear, puedes ir mal de tiempo, pero es que lo has hecho en un programa en directo que ha durado 4 horas.
Exacto. Es lo que voy a decir. Alfonso,
de las cuales dos han coincidido con el BFES.
Cutres.
Eso. No, o sea, a ver,
es que necesitaban una duración como la de las noches de San Remo en Italia.
Sí, pero bueno, pero es que en San Remo por lo menos acaban, no sé si me explico.
Bueno, pero es que como se pongan así, hasta el hoy por hoy se le queda corto.
No, hoy por hoy, mañana, pasado por hoy, todo por hoy.
No, pero en serio, y además cortaron porque tenía que entrar el bingo.
Claro, pero es que
eso iba a decir, o sea, ¿os acordáis de que hace tiempo hablamos de que en Factoría de Ficción tenían los santas pelotas de cortar la que se avecina, meter el bingo, el casino o lo que sea, como si fuera un corte publicitario de 40 minutos y luego seguir el capítulo por donde fuera? Pero ya el bingo tiene presencia sobre un programa en directo de supuesto prime time, aunque ese prime time lleve ya 45 horas emitiéndose, o sea, aquí el casino manda, es acojonante.
¿Cuánto pagarán?
Pues no lo sé, pero mucho, tanto no pagarán mucho. A las 2 de la mañana.
Hombre, pero es que ahora mismo Telecinco con lo que le paguen le viene bien, ¿sabes?
Pero sigue siendo la segunda empresa con más beneficios. Incluso a veces ha superado a 3.5. Normal, con la programación de mierda que tiene, los 4 duros que se gastan, pues tampoco.
¿Eso te refieres a Mediaset o a 3.5?
A Mediaset, por lo menos a 3.5 hace formatos que, aunque no son buenos, valen un dineral. Mírese Mazinger y tal. Pero ¿qué formatos hace importantes Telecinco? Si la última, La Isla de los Famosos, si el último superviviente, no, perdón, no me acuerdo, el GH VIP, era un GH un poquito VIP, porque vamos.
Sí. Media plantilla del GH,
era un poco,
pero ¿usted quién es?
Garrobo, eso de que no tiene programación de mierda, cógete los temáticos de A3Media y me lo dices, ¿eh?
No, estoy diciendo en Antena 3. En Antena 3 no digo que la programación sea buena, digo que es cara. Hacen programación cara, puede ser mejor o peor, pero cara.
Como líder, la calidad no es cara, sí.
No, y en Telecinco, pues ya te digo, tú ves Mazinger y traen a gente interesante. Ves Gran Hermano VIP y alguno lo conozco porque en Twitter he visto un meme, pero poco más.
Bueno, no te preocupes porque luego se lo recortan a Europa FM.
También, y bueno, ya sabía.
¿Te puedes recortar más?
Si es que alguien se acuerda de que existe, eso es otro tema.
Bueno, eso ya lo sabremos en abril. Pero nos vamos a las autonómicas, esas que decíais que también están informando sobre el apagón de la SD o el apagón del LSD. En este caso, rozó el LSD porque la reportera de Andalucía Directo se fue a casa de unos ancianos donde había ido el técnico, el antenista, a resintonizarles Canal Sur HD, que como todos sabéis significa AI digital.
Es un recinto fino.
Por supuesto.
Claro, lo que pasa que estas personas, bueno, los ancianos no tienen culpa ninguna, pero el técnico debería saber que los canales de tarot, los data test, tienen la mala manía de ponerse los primeros en el dial utilizando un truco técnico. Y un poco más, y les despolla la tele a los ancianos en directo con Canal Sur.
Vale, ¿por qué es importante hacer esto? Mientras eso va buscando, esto es como cuando estamos cocinando un plato. Mientras eso se va haciendo un poquito en el horno, vamos a explicar otras cosas. Es importante hacer este cambio porque a partir del día 14, como tú muy bien decías, ya no se va a ver la SD. Es decir, se quedaría la pantalla en negro. No se nos ha roto el televisor. Solo que hay que resintonizarlo y más o menos todos los televisores comprados hace 10, 15 años, va a ser fácil.
Va a ser fácil porque tendrán DTV, pero
no.
O sea, HD, sí. Pero no tendrán.
Se lía con las siglas.
Porque sean más antiguos, tienen solo SD. Entonces, ¿qué pasa? O cambiamos el televisor o tendremos que poner.
Díselo a un viejo de 90 años.
Siempre un sintonizador digital que sea con HD.
Exacto. Vale, efectivamente. Que nuestro televisor que tenemos en casa es más antiguo, de unos 10, 15 años, eso tendríamos que comprobarlo. Y vemos que no nos da la posibilidad de resintonizar en HD. Lo único que podemos hacer es comprar un decodificador. Más o menos precio de estos decodificadores:
35-40 euros.
35-40 euros, y no tendríamos que cambiar la tele. La otra opción,
pues, más el cable
tele, de los chinos más barato.
Son muy pocas televisiones las que tienen esta, ¿no?
Bueno, aquí ha faltado una parte, que es la parte de la imagen, que no la podemos poner, pero vamos, que se veían allí los data test, y yo digo, hostias, pues le van a poner el tarot en HD ahí.
Cuando lo pides en AliExpress es el canal Sur HD, y cuando llega a casa es un teletarot en SD en MP2 a 1 MB/s, básicamente. O sea, te ha hecho la 13-14 por completo.
Alfonso, ¿has entendido algo de lo que ha dicho este hombre?
Pues no, para ser técnico, la verdad no lo he visto yo muy diestro, ¿no?
Yo es que le he visto con las siglas como si fuera una sopa de letras, porque dice, el televisor tiene que tener DT con HG, con MPQ y...
Ultra Q.
Hay veces que escucho a los técnicos... Yo hay veces que escucho a los técnicos y no les entiendo, de verdad. O sea,
dos cosas que quiero decir. La primera, yo me he quedado con más dudas que antes y mira que sé sintonizar televisores.
A mí me llaman, vamos, me llaman los vecinos para pa ponerlo, vamos. A mí me llaman.
Cuando me llame la vecina del cuarto para que resintonice, le voy a decir, mire, llame usted a Canal Sur, que yo me perdí.
No, que no le llame, que le ponen el tarot en el 1.
O peor, se pone solo. O sea, no,
técnicamente se llama el LCN, pero si lo dice este instalador será el LNCGPQ.
El LNB de la parabólica, sí.
Ah, y al de 35-40 euros sintonizador le diría yo 21,90 me costó a mí en Amazon.
Bueno, y el de los chinos también te saldría barato, por los chinos en 14 alguno por ahí había, pero bueno, que será más malo que pegarlo.
Bueno, sí, padre. Como dice Palama, el cable, en ese caso yo tenía uno.
Ahora que he dicho lo de más malo que pegarle a un padre, Rubén 2, tenías una cosa de Antena 3 Noticias, ¿verdad?
Sí, aquí la redacción está increíble porque, por ejemplo, ya sabéis que hay veces que hablábamos del sin digital, hay digital. Pues bueno, en este caso, la redactora que ha escrito esto es como que lo ha hecho un poco teletípico, como si tuviera publicado un borrador de toda la vida que se dice en periodismo, aunque bueno, de aquella manera. Es verdad que hemos, otros ejemplos peores, mucho peores, hemos visto en este programa, pero bueno, aquí también hay sus perlitas. Habla de una persona que, bueno, que el presidente de una urbanización de lujo en Estepona, así se titula el artículo, cobra como un ministro, dos puntos. Se pone un sueldo de 86.700 euros. Hasta aquí dice, bueno, vale.
Poco me parece.
Y ahora aquí empezaría una intro típica de James Bond, ¿no? De las pelis estas de los espías. Ubicación Torre Bermeja, coma. Mayoría de sus vecinos son británicos, coma. Que vienen solo en verano a disfrutar de las buenas temperaturas de Estepona. ¿Qué más? Porque tengo que saltar un poco porque si no acabamos nunca. Por ejemplo, se trata de un auténtico dislate en términos morales y un disparate en términos jurídicos, dice el abogado David Baladez. Y lo mejor es que, ¿sabes de esto que está escribiendo y al principio tienes tiempo y ya en los últimos parágrafos se va esto degenerando, como el meme ese del caballo de Juego de Tronos? Pues un poco eso. No solo eso, tampoco pagará las cuotas mensuales en la comunidad vecinal TBD también, aprobado en junta. Una vecina asegura que Estos son 7.000 euros más al año que no pagará y que la ley de propiedad horizontal dice que no hay impedimento legal en que 4 se pague una pequeña remuneración al propietario que ejerza de presidente, etc. etc.
El 4 es una cifra que se ha puesto ahí porque sí. Claro,
y que el acuerdo podrá adoptarse por mayoría simple en la Junta. En la Junta, ¿eh? Ojo, las comunidades de vecinos, apuntaros este artículo cuando hagáis la nueva ronda.
Bueno, yo desde aquí quiero animar al redactor que ha hecho eso, porque si lo echan de Antena 3 Noticias, lo podrán contratar en el Diario Vasco.
Sí, no, este por lo menos lo he enviado desde mi iPhone, con lo cual, un fuerte aplauso.
Eso es lo mejor, ¿eh?
Es un poema, es un poema.
Un haiku.
Esto, vamos, al lado, es un Cambridge lo que ha hecho la señora esta al lado del Diario Vasco.
Madre mía, estará tocando botones como los de Celnex. Taca, 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 taca.
Venga, bueno. Aquí suma y sigue, lo tenías que decir.
Suma y sigue. ¿Quieres que traiga a alguien que va a sumar más todavía?
Venga, adelante.
¡Dale, dale!
Miedo me da.
Hola Rubén, hola Antonio, the new guy, Robos. Hay que hablar de Zorra, está claro. Pero en realidad no quiero hablar de Eurovisión, de la canción en sí, sino de los medios de comunicación y de cómo nos cuelan lo que ellos quieren, no los medios, sino los periodistas activistas, escudándose siempre en supuestos expertos en diversas materias. Como algunos sabréis, resulta que soy científico. Como soy doctor en química, puedo decir que si me llaman y me preguntan qué pasará al hacer reaccionar tales sustancias, os voy a contestar lo mismo que cualquiera de los demás. No soy especial. Os contestaré lo mismo que cualquier otro químico. Es más, todo lo que yo diga será demostrable o refutable de manera más o menos sencilla. Pero estos días hemos asistido a una cosa genial. Igual que los expertos en economía, que unos dicen que hay que hacer esto y otros hay que hacer lo contrario, resulta que con el tema Zorra, unos expertos en feminismo dicen que es un horror, porque perpetúa no sé qué, y otros dicen que es un triunfo, porque se apropia de no sé qué. Y claro, me pregunto cómo se puede ser experto en algo y no coincidir con tus colegas. Esto no desacredita a la mitad de los expertos, que estarán equivocados, sino que desacredita al 100% de ese supuesto campo de conocimiento, puesto que es obvio que nada de lo que digan es demostrable o refutable, es decir, que está basado en unas creencias e ideologías que pueden ser buenas o malas, correctas o equivocadas, pero invalida toda experticia en ese campo de absolutamente nadie. Queridos periodistas, es interesante cómo os escudáis en unos u otros autodenominados expertos para daros la razón a vosotros mismos y vuestras tesis. Habrá que ir empezando a aceptar que hay muchos campos en los que realmente no se sabe nada o simplemente son campos sujetos a simple opinión. Pero los que trabajan en los medios se ponen a insistir en que tienen a un experto que, curiosamente, siempre les da la razón. Lo siento, pero se intenta revestir de ciencia el mundo de la opinión. Opinen, pero no me vendan ninguna burra. La canción Zorra es feminista y a la vez, todo lo contrario, dependiendo del experto que cojas. Y me pregunto, ¿y si hicieron la canción sin pensar en ningún mensaje más allá? No todo el mundo está en esa guerra ideológica. ¿Quiénes pertenecerán a la fachosfera? ¿Los que están a favor de la canción o los que están en contra?
Bueno, esto es el feminismo de Schrödinger. Es feminismo y no feminismo al mismo tiempo.
Bueno, yo quería hacer solamente un paréntesis. Entiendo lo que dice porque además es muy sensato y tiene mucho esto, pero diferenciar lo que son opiniones feministas y opiniones de aquellas que dicen ser feministas para atacar el feminismo. Y ahí lo dejo.
No, vamos a ver, yo creo que está confundiendo. Vamos a ver. Una cosa son las ciencias, donde hay certezas demostrables científicamente, empíricamente, y otra cosa son las ciencias humanas, las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, donde no hay en muchos temas no se puede demostrar científicamente, precisamente porque no son ciencias.
Pregúntaselo tú a los fiscales que están con el tema de terrorismo y Puigdemont, sí.
Pero
por favor, estamos bordeando la querella. Vámonos.
No, pero lo decía por lo de que no se ponen de acuerdo. Que no se aclaren.
Me queda algo. A ver.
Como si investigan, que nos empiezan a investigar por terrorismo.
Pero
no lo digo. Empieza a rambiar.
Pero lo que voy a añadir es que no porque en algo no haya certeza no quiere decir que no se pueda ser experto. Porque yo no me gusta la economía, por ejemplo, y no soy un experto en economía. Pero de luego un economista sí es un experto porque tiene una carrera de economía, trabaja en ese trabajo, tiene a lo mejor un máster, ha escrito artículos, lo que sea. Y un economista tampoco habla de certezas. O sea que por supuesto que se puede ser un experto en un tema en el que hay opiniones subjetivas.
Y después del rincón educativo de Alfonso,
Espera, pido dos frases. La primera, un abrazo a Jim Cramer al respecto de lo de la economía. Y el segundo, la gente se inventa estadísticas con tal de decir algo y eso lo sabe el 14% de la gente.
Por favor, que no quiero poner el desafinado otra vez, ¿vale?
No, por favor. Pero,
¿me queda una frase, me queda un jingle o ya a tomar por culo?
A tomar por culo.
Gracias por ver.
Pues nada, hasta la próxima semana. Tenemos mucho Creative Commons y somos muchas plataformas y tenemos sentimientos por ser españoles. ¡Hala!
Adiós.
Adiós. Hasta luego.
Adiós. Chao. Adiós.